de los títulos de los diarios, de la política en general, y decíamos, pero ¿cómo puede ser si Milei gana en Santa Rosa de Calamuchita y todavía no tuve oportunidad de conversar con alguien que tenga las ideas de Milei y que venga a la radio a contarme qué es lo que siente? Era como una especie de desafío. Decía, bueno, ¿y qué estamos esperando para venir? Y apareció el mensaje en un momento y dijeron, Mario Mateucci, coordinador en Calamuchita de La Libertad Avanza, quiere estar en la Flash compartiendo un momento con ustedes. Con mucho agrado, y como es una característica de esta radio, abriéndole las puertas a todos los sectores políticos con la idea de construir entre todos un futuro mejor, recibimos en la mañana de hoy al profesor, lo voy a decir así, maestro de música, Mario Mateucci, que trabaja en la Escuela Luis María Drago en Santa Rosa de Calamuchita y una vez por semana tiene que hacer unos cuantos kilómetros también para irse a otro lugar de la provincia de Córdoba a seguir enseñando. Música en general, Mario, buen día.
Buen día, Mario. Mucho gusto, gracias por abrirnos la puerta. Desearle toda tu buena audiencia, porque sé que tenés una gran cantidad de seguidores. Y bueno, vamos a aprovechar la oportunidad de este momento, por lo que decía anteriormente, por la gran audiencia. Así que sí, soy docente, vivo por todo lado. Los dos martes, como decía, mención, voy a la localidad de Malena, al sur de Río Cuarto, 55 kilómetros al sur de Río Cuarto, también, como quien dice, a hacer patria. O sea, la educación sabemos bien que es la base fundamental de nuestro país o de cualquier sociedad, y bueno, uno desde el lugar que puede y le permite, ahí estamos.
Bien, Mario, ¿por qué y cuándo decidiste seguir a Milei?
Bueno, yo como a Javier, si bien lo seguía desde hace años cuando él era un personaje mediático, lo cual me divertía en cierta forma, como se nos va, pero no dejaba tampoco, no lejos de entender que lo que decía era por ahí acorde a lo que estaba viviendo, pero no entendía absolutamente nada de política. Yo era un, como lo dicen los términos ahora, offsider total en la política. Tal es así que hace 4 años atrás, cuando empezaron las instancias electorales, allá por 2019, yo había posteado en Facebook, bueno, algo así como que decía, otro año más, lo voy a hacer, pero político ofreciendo, prometiendo de todo, cuestiones que no, ¿cuándo va a aparecer algo diferente? Ese fue mi posteo. Y bueno, después de que apareció en el espectro político, ya lo entré a escuchar y empezar a buscar a ver qué tanto me representaba. Y bueno, entendí que sí, que me representaba y mucho. Tal y así que también en el 2021, cuando se hicieron las elecciones de medio término, a mí me dolió mucho que no tuviera representación en Córdoba, ¿no es cierto? Pero bueno, y fue ahí que dije, bueno, tiene que tener representación en Córdoba, y empecé a trabajar como muchos que hoy formamos La Libertad Avanza en Córdoba y en todo el país, solo, tratando de contactarse con uno, con otro, que compartiéramos la misma idea, y así fue como arranqué hace 2 años que me involucré en política. Como te dije, sin saber nada del mundo político.
El tema, bueno, más o menos como Milei, el tema de... ni siquiera sonreíste cuando te tiré la chicana. Digo esto porque es incorrectamente político. Esa sería realmente la
¿cuál definición. ¿Cuál cuestión sería incorrecto?
Lo de Milei en materia política, salir con una motosierra, hablar de la donación de órganos, decir que el Papa es el representante del diablo en la tierra, digamos que no es políticamente correcto en un país como el nuestro.
Una de las cuestiones que también él lo manifiesta, mira, yo te voy a decir una, o sea, yo entendí que era libertario, lo entendí porque yo desde que tengo uso de razón fui un poco, y esto no lo hago a modo de rebeldía, ¿sí? Lo hago a modo de que para mí, y estoy en un espacio público trabajando, ¿no es cierto? Entiendo que hay un montón de factores, y si hablamos en el ámbito educativo, ¿no es cierto? Hay un montón de factores que hacen son pérdida de tiempo, que no construyen, hablando en el ámbito educativo, ¿no es cierto? Y entiendo que así pasa en otros sectores también. No construyen, son pérdida de tiempo, y todo por seguir a un sistema. Entonces, como decir, yo soy un poco antisistema, pero no por cuestión de rebeldía, sino porque sé que no construye. Entonces, eso me da a entender de que se necesita un poco más de libertad para construir en el ámbito, usando el ejemplo, como digo, del ámbito educativo. Y esto me da también, por ejemplo, yo que sigo a Javier Milei, yo de Javier Milei no comparto el 100% de las cosas que él dice o propone, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Somos libres, como lo manifiesta, nosotros no pensamos en manada, al contrario, todos tenemos diferencia. Nosotros acá en Santa Rosa, sin ir más lejos, empezamos siendo dos personas, después ahora somos cuatro, después fuimos cuatro, y no todos compartimos la misma forma, y eso hace posible la construcción. En cuanto a lo que Javier expresa, bueno, primero el tema de motosierra, sabemos bien que es algo simbólico, no es algo que va a salir a cortar cabeza o demás, o sea, es una cuestión simbólica. Casualmente ayer, antes de ayer, con el tema de donación de órganos, del tema de las armas, como muchos también cuestionan, no es que estoy en desacuerdo, sino que hay una mala interpretación, ¿no es cierto?, o una mala información hacia la comunidad de cómo se manejan, o qué quiso decir Javier. Cuando yo empiezo a escucharlo más seriamente, con más concentración a Javier, y ahí fue cuando yo me involucro de forma muy activa, dejando mucho de lado, inclusive principalmente la familia, los que pagan los platos rotos en este tema, mi función fue básicamente bajar el lenguaje, el mensaje de Javier, porque él usaba un lenguaje muy técnico, muy, muy apropiado a su nivel cultural, bajarlo a la gente con la que yo convivo cotidianamente. Y la gente con la que yo convivo cotidianamente es gente que es la gente a pie, gente que vive día a día y que ya no le alcanza y que no entiende en lo más mínimo términos como el que te decía recién, offsider, o qué es lo que es la casta, todos términos, o por ahí cuando él quería explicar algo de las LELIX, qué son las LELIX y todas esas cosas, yo no entendía, y la gente con la que yo me vinculo cotidianamente menos la entendían, ¿sí? Entonces yo tenía que ser una especie de traductor y me puse en ese rol, al punto tal de que, bueno, afortunadamente mucha gente que con la que converso todos los días empezó a entender de que, bueno, que la propuesta de Javier, según a mi entender, es lo que necesita Argentina para poder salir de esta situación que venimos padeciendo ya hace un par de décadas, ¿no es cierto?
Macri no es casta, Bullrich no es casta, Sturzenegger, Sandleri...
Son todos casta. El único que no es casta hoy es Javier.
Nombran a ellos como posibles integrantes del futuro gabinete.
Lo hablan en potencial, pero Javier lo dijo en más de una oportunidad en la última semana, de que el acompañamiento que está haciendo el espacio de Juntos por el Cambio, hoy ya prácticamente roto, ¿no es cierto?, hace el acompañamiento, pero no por algún tipo de condicionamiento, ningún tipo de condicionamiento. Todo lo que pase después del 19, si es electo Javier, bueno, se verá, pero hasta donde yo, que estoy prácticamente muy, a ver, no estoy al lado de Javier, pero tengo una cercanía que no muchos tienen, sabemos bien de que no hubo ningún tipo de condicionamiento. Hoy el apoyo que ofreció el expresidente Mauricio Macri con la candidata Patricia Bullrich habla de una cuestión de fiscalización únicamente. Por eso también hubo una cuestión ahí en dirigentes de Juntos por el Cambio, por el enojo, porque no esperaron más, justamente para evitar esto, para evitar los condicionamientos que quisieran poner estos dirigentes a la hora de intentar llegar a algún acuerdo.
Viste, o sea, que la, el tema de la idiosincrasia de un lugar tiene que ver también con un análisis sociológico. De pronto me estás hablando de que cuatro personas están defendiendo las ideas que después son votadas por miles de habitantes de Santa Rosa de Calamuchita en los últimos tiempos. Vaya a saber por qué, teniendo en cuenta que ni siquiera ustedes, cuando se reúnen los cuatro, a veces logran entender lo que Milei quiere decir, sino a través de un estudio profundo y tranquilo de cada una de sus definiciones en materia, yo no sé si el término utilizado sería cultural, porque dudo mucho de una preparación cultural de Milei, sino que no dudo sobre su preparación con ideas que pueden ser propias y extremistas o no en materia económica. Ahora, en ese análisis sociológico, una pregunta que es fundamental. Vos decidiste abrazar la política y viniste a Santa Rosa de Calamuchita hace 2 años, me decías.
No, yo vine a principios del 2019 a Santa Rosa.
A establecerte ya acá.
Sí.
¿Qué sabes de la historia de Santa Rosa de Calamuchita?
No, a ver, mirá, Mario, algo de lo que sí me... y que pueda, cualquiera pueda dar testimonio que recorre la provincia, sin ir más lejos, yo dentro de mi profesión actual y la anterior, porque yo anteriormente era viajante, antes de padecer la discapacidad era viajante y recorría mucho. Y la pobreza es la misma en Santa Rosa que en mi pueblo natal La Borde, que en Santa Eufemia donde yo daba clase, y la actual Malena donde voy a dar clase. El padecimiento, la pobreza, y yo lo hablo desde ese lugar, yo cuando me involucro en política, yo me involucro por intermedio del Partido Demócrata. Yo soy afiliado, fui candidato a intendente aquí en Santa Rosa de Calamuchita por el Partido Demócrata. Partido Demócrata, un partido centenario, fue intervenido hace 2 años atrás por el doctor Rodolfo Eiben, quien hoy es electo como parlamentario del Parlasur por Javier Milei. El doctor Rodolfo Eiben intervino el Partido Demócrata y lo reflotó, porque no estaba orgánicamente bien estructurado. Hizo un trabajo faraónico en 2 años, pudiéndonos poner... Bueno, cuando yo me presento al Partido Demócrata para pedir el apoyo y querer representarlo en el primero en Santa Rosa, y si había la posibilidad en todo el departamento, yo hice esta salvedad. ¿Y por qué la hice? Porque en el momento que yo me presento en una reunión, bueno, en la previa, que uno venía de jugar al golf, que el otro venía de nadar en su piscina, en su... Y bueno, entonces yo les dije, a ver, no lo critico, al contrario, celebro que haya gente que puede gozar de esos beneficios. Entonces yo les dije, miren, señores, yo acá vengo a ser el nexo, el vértice de unión entre una clase social como la que ustedes representan, y la otra a la que yo estoy, que es la gente que, como te decía al principio, no llega a fin de mes ni a palo, hoy no llega ni a los 10 días de que cobra. Esa gente no entiende de filosofías políticas, no entiende, como te decía anteriormente, lo que es una LELIX, no entiende lo que es el Fondo Monetario, no entiende nada. Lo único que entiende es tener que llegar a fin de mes y darle un par de zapatillas a su hijo para que vaya a la escuela. Porque yo represento a 3 sectores de la sociedad. El primero, al que hago referencia ahora, es una clase social baja, prácticamente indigente, porque, bueno, el sueldo de un docente está bajo la línea de la pobreza hoy. Segundo, al sector docente, una profesión muy denigrada en nuestra sociedad, muy denigrada. Y tercero, al sector de la discapacidad. Tal es así que mi cargo profesional en la docencia en el espacio público, yo accedo por orden de mérito, no accedo bajo ningún cupo de discapacidad. ¿Tá? Entonces yo represento a esos 3 sectores que hoy son lamentablemente los más desplazados y los que estamos cada vez más desplazados. Entonces, cuando vos me decís la idiosincrasia de una localidad, eso se replica lamentablemente en todas las comunidades de la Argentina. No hablo solamente de la provincia de Córdoba. Entonces eso me permitió decir, no, acá algo hay que hacer. si yo veo que en el entorno de Santa Rosa hay gente que, para mi entender, voy a remarcar esto una y mil veces, para mi entender, se está equivocando en la forma de elegir a su representante, es por algo. Es por el desconocimiento en el que hemos sido sometidos. Hay un término que se habla de la ignorancia política. O sea, una persona que sea ignorante político no significa que sea una mala persona, solamente ignora de qué se trata esto. A nosotros nos hicieron creer, y de hecho a mí me pasó desde pequeño, y muchos entienden, que la política es una porquería, que los políticos son todos corruptos, que esto no va a cambiar nunca más. Y bueno, cuando yo conozco a Javier, que lo empiezo a seguir, y tuve la oportunidad de conversar con él en más de dos oportunidades, me di cuenta de que sí, que hay esperanza, de que no todos los políticos son iguales, de que Javier no es casta, y de que yo, que tampoco soy casta, no vengo por detrás de ningún cargo, yo quería que esto terminara el 22 de octubre para retomar mi vida como la tenía anteriormente, yo no tampoco estoy por ningún cargo, yo quiero que esto cambie.
Bien, ahora
le expliqué a la gente, disculpa que te interrumpa, le explicaba a la gente que la posibilidad existe, ¿sí? Y que esa posibilidad, hoy el único que la tiene y que la representó y que vino con algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados en los últimos 40 años, es Javier Milei.
Bien, yo mezclo algunas cuestiones con relación al tema de lo relacionado con el ejemplo que vos ponés de los docentes. Coincido más con la idea de Miriam Bregman en el sentido de dictar una ley urgente en donde un docente deba cobrar lo mismo que un legislador, porque ninguno debe tener el privilegio que hoy tienen los legisladores.
A ver,
déjame terminar porque yo escuché extensamente, creo que fueron como 10 minutos, yo tengo para hablar un poco más de 10 minutos, pero no lo voy a hacer tanto porque se nos va el programa. No es lo mismo eso que hablar de un voucher para poder asistir a una clase. Cuando hablo de pobreza, yo soy clase 68. Te imaginarás haciendo un repaso que entre Onganía, Cámpora, Perón, Isabel, la dictadura militar, Alfonsín, la Alianza, Menem, Néstor Kirchner, Dualde en el medio, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Macri. La pobreza fue un tema que ocupó la importante tapa de los diarios siempre y tiene que ver con una cuestión de coyuntura en donde sería bueno, entre otras cosas, por lo menos achicar un poco el gasto público, que creo que también Milei tiene algunas ideas en torno a ese tema. Ahora, si vos te dedicás a la política y entrás a vivir en una comunidad sin el conocimiento de lo que es la historia de la comunidad, se van a producir con algunas declaraciones algunos choques. Y ahí viene la próxima pregunta. ¿Vos sabés quién fue Oscar Hugo Huber?
No.
Bueno, Oscar Hugo Huber fue hermano de un amigo mío que se llama Carlos Huber. Esta radio nació en el año 1997. Y nosotros, por una cuestión fundamental que consideramos que tenía que ver con un afianzamiento de la democracia en contra de lo que fue la época de la dictadura militar, decidimos ponerle a este estudio donde vos estás sentado hoy el nombre de Oscar Hugo Huber. Carlos Huber me contó la historia de su hermano y mucha gente que vive en Santa Rosa de Calamuchita participó, vivió y compartió una parte de su vida con este joven que tenía unas características muy especiales: amor por el teatro, muy buen bailarín y también militante del Partido Justicialista. Si vos le preguntás a la gente de Santa Rosa de Calamuchita si alguna vez puede haber cometido algún hecho raro o extraño que lo lleve a la muerte de la forma en que lo llevó, el 100% de las personas te van a decir no. En ese contexto, el 11 de octubre de este año, se cumplió un año más del fallecimiento de Oscar Hugo Huber. Falleció trasladado de una cárcel en donde había sido torturado con otros habitantes de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, algunos ya fallecidos y otros con vida, que simularon un enfrentamiento con la policía. En realidad, en una calle inexistente de la ciudad de Córdoba, que después lo pudo comprobar la justicia, lo hicieron correr para matarlo por la espalda. ¿Cómo puede sentirse uno cuando escucha a la vicepresidenta de Milei reivindicar la dictadura militar?
Bueno, repito, lo que vos me marcás dentro de una situación histórica para llevarme al marco de que si uno conoce o no la idiosincrasia, te digo lo que te dije anteriormente. Lo que vos acabas de decir se replicó a lo largo y ancho del territorio argentino en prácticamente todas las localidades. En mi pueblo pasó exactamente lo mismo con otros nombres, ¿sí? Con otros nombres, y tal es así que hoy dueños de una de un medio radial también, bueno, pasaron ni que fuera un espejo, exactamente lo mismo, y tienen el que son de apellido Gamboa. La reivindicación a la que por ahí dicen que hace referencia Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente.
Perdón que interrumpa, no dicen, la vimos expresarse, sí, al respecto, y ayer hubo otra integrante del espacio que pidió que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, porque después de declaraciones de Luis Juez, si llega a ganar Milei, dice que va a haber 600.000 negros, término utilizado por Juez, que también tiene que pagar los platos rotos por este tipo de declaraciones a la hora de presentarse como candidato o algo, 6.000 negros van a estar en la Plaza de Mayo. Esta mujer dijo ayer que las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle.
Bueno, vamos por partes. Victoria Villarruel lo que dice, así como se reivindicó en su momento a esos 30.000, no vamos a entrar en ese tema de discusión, 30.000 desaparecidos, víctimas de Montonero y todo lo demás, ¿sí? Que sean todos realmente reivindicados, no únicamente los de un lado, los hijos de desaparecidos, todos, porque hubo inocentes también que fueron. Entonces, a eso es a lo que apunta Victoria Villarruel.
Que presente una ley que hable de la gente que no formaba parte del terrorismo de Estado. Porque las leyes están actuando sobre el terrorismo de Estado. Es decir, una cosa es ser un subversivo, una cosa es ser un integrante del Ejército de Revolucionario del Pueblo, montonero, como también le dijo Milei a Bullrich, ¿no? Que ahora es su compañera de andanzas.
El tema es el siguiente. Todo esto, inclusive con estas declaraciones de Juez y demás, a ver, ¿por qué surgen, incluso salió de representante, de referente del oficialismo, amedrentando de que en caso de que ganara Milei, en 3 meses lo iban a bajar? O sea, ¿quién tiene que resolver esa situación? O sea, ¿el mismo pueblo lo tiene que resolver? Si tenemos las fuerzas disponibles para poder mantener el orden en el país, ¿o para qué están las fuerzas? Entonces, si sale gente a la calle,
perdón, a manifestar, que interrumpa de nuevo, porque tenemos que ir achicando la nota porque se nos va el programa. Sí. ¿El orden se debe mantener con la venta libre de armas?
No, pero a ver, justamente me llevo otro tema. O sea, no es venta libre de armas. Hoy hay un reglamento hoy para tener armas. Existe un reglamento y no se está cumpliendo. Hay una ley. Esa ley es exactamente, es más, usted imagino como periodista y hablando de la localidad, del pueblo, sin ir más lejos, y no voy a dar el nombre, pero sí, en el día de ayer, un alumno de un tercer año de una escuela fue a la escuela con un arma, acá en Santa Rosa, y no es el primer hecho en este año. Entonces, si no está reglamentado, ¿por qué andan tantas armas dando vueltas? Por un punto, primero. Y segundo, esto vendría a ser como el obtener un registro de una licencia para conducir.
Yo le doy vuelta a la pregunta. Imagínese, que si en estas circunstancias un niño va con un arma en la escuela, imagínese con la otra situación. Vivirían con arma en la escuela.
Es que no. Es que uno va a tener la posibilidad de poder... A ver, el que vaya con un arma a la escuela va a tener que ir con el arma o con la licencia tal cual como corresponde dar. Es como una licencia de automóvil. ¿Se entiende? O sea, es como una licencia de portación. Se tiene que reglamentar eso al punto de que, bueno, vos andás con un arma, la tenés registrada, estás apto para tenerla, perfecto, podés usarla. Podés tenerla, no usarla.
Ah, bien.
Podés tenerla, podés portarla, no usarla. ¿Sí? Ahora, y bueno, y después en el caso de que sea utilizada, bueno, se hará, tendrá que cumplir con la con lo que... A ver, tuvimos un caso en el día lunes en la ciudad de Rosario donde un hombre de 69 años abatió a un delincuente dentro de su casa. ¿Está? Y bueno, a las 2 horas quedó en libertad. ¿Por qué? Porque el señor tenía todo reglamentado y fue en defensa propia.
En definitiva, profesor, cuando pasan cosas como las declaraciones a Bullrich diciendo montonera, tira bomba, que mataste niños en un jardín.
Bueno, o sea, estamos...
y lo que pasa hoy.
Sí, estamos
¿por qué en un contexto... nos quedamos, digamos? Porque no, la gente está un poco confundida.
Sí, estamos en un contexto electoral muy, muy, pero muy... a ver, desde la aparición de Javier Milei, hoy por hoy, y yo puedo dar fe de lo que me pasa a mí en la localidad de Santa Rosa y en todo el departamento, mucha gente que dice, nunca me gustó la política, nunca me hubiese metido en política, hoy entendieron cuál es la importancia de meterse en política, ¿sí? El ser ignorante político, ¿qué permitió? Permitió de que uno, con ese concepto de que la política era una porquería, con ese concepto de que los políticos eran todos corruptos, nadie se quería involucrar, y los políticos seguían haciendo la de ellos como venían haciendo en los últimos 40 años. Javier Milei instó, incentivó, alentó a que la gente se metiera, la gente honesta, la gente de bien, como en mi caso y muchos de los que a mí me siguen o los que conformamos el espacio acá en todo el territorio de la provincia de Córdoba, porque estoy constantemente conectado con todo ello, toda gente de bien y que dijo, por ahí declaraciones, qué tontos fuimos en dejar el camino libre para que hiciera... Bueno, hoy toda la gente se está metiendo. Todos opinamos diferente, pero todos seguimos el mismo faro, que es liberarnos un poco de toda la opresión que tenemos hoy por parte del Estado. Decimos que somos democráticos.
Bien. Lo último, profesor. Desde mi punto de vista, la figura de Bergoglio representa para la Argentina algo más importante. Coincido con la frase de que es el argentino más importante en la historia de la humanidad por el lugar que ocupa. Miles de millones de personas lo siguen en el mundo. Su posición particular, y después de esta pregunta ya lo dejo para su mensaje final para toda la gente que nos está escuchando. ¿Es el representante del diablo en la tierra, Bergoglio?
No, no. Para mí, no. De hecho, bueno, yo seguí el catolicismo hasta hace 4 años, que fui católico hasta hace 4 años, respeto, en mi familia es toda católica, pero, y es más, yo he sido peregrino de la Virgen de Luján durante tres años seguidos. O sea, yo, por ahí, como digo, son... Y esto me trae a la memoria... a alguien que también fue un grande en nuestro país y en el mundo, Diego Maradona, cuando fue a visitar al Papa Juan Pablo II, que sus declaraciones fueron que tanto, y el Papa Juan Pablo II, otro que fue una celebridad todo a nivel mundial, dijo, el Papa, hablando de los pobres, vive con un techo y con cama de oro, ¿no es cierto? Fueron declaraciones de alguien que también acompañó al oficialismo hasta el último momento de su vida. Entonces, todos somos libres de poder expresar siempre atendiendo después a las consecuencias, ¿no es cierto? Lo que uno quiera. Por eso no tenemos tampoco que condenarlo. Si todos pensáramos lo mismo, no estaríamos construyendo nada. Y hoy, el que haya aparecido Javier Milei con un pensamiento totalmente diferente y con formas que a muchos todavía no le caben, pero por ahí cuando él se irrita, se enoja... Yo creo que el enojo y la irritación de cualquier padre de familia que cuando llega a fin de mes y no tiene para pagar los servicios, la frustración y el enojo, bueno, él lo refleja y tenía el espacio para poder reflejarlo. Yo lo que digo que mencionarlo al pontífice Bergoglio en esos términos no era adecuado. Yo no apoyo, y decía, por ejemplo, dije anteriormente, yo no comparto todo con Milei. Milei reivindica a Carlos Saúl Menem como un buen presidente. Para mí no, para mí fue totalmente lo opuesto. ¿Y de qué me baso? Él lo solo hecho de haber permitido que se haya dejado matar un hijo por la corrupción que él estaba manejando, ya no habla bien de lo que es como persona. Y el haber hecho volar una planta militar acá en Río Tercero, cuando mi madre era enfermera en un hospital y tuvo que venir a cubrir, asistir en ese evento, y la gente volaba las cosas y demás, o sea, eso ya me da la pauta de que no fue un buen presidente. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros como liberales, el que no tengamos que responder todo al pensamiento de uno, ¿no es cierto? Y por eso yo me metí, y por eso estoy convencido, y lo que trato de todo a todos hacerle entender, que es la única salvación que hoy tiene Javier, que tiene la Argentina. Porque seguir con la misma política que se viene implementando en los últimos 40 años y de la forma que se agravó en los últimos 2 años, y bueno, vamos a terminar, bueno, ya estamos muy parecidos a lo que es Venezuela, vamos a terminar viviendo como Cuba y Venezuela.
Seguramente lo vamos a volver a molestar. Profesor, mi más profundo respeto y mi agradecimiento que haya venido.
No, yo también estoy agradecido, Mario, porque a pesar de por ahí de compartir diferencias que son constructivas, yo me sentí muy cómodo, a gusto, y la verdad que a mí me encantan este tipo de ida y vuelta, porque bueno, uno se construye también, como digo, yo no soy político, y voy aprendiendo en la marcha. Hay muchas cuestiones que me han preguntado de la historia que tampoco las conozco, pero bueno, este tipo de oportunidades son valiosas para eso. Así que, Mario, muchas gracias, y permítame decirle, porque no sé si voy a tener oportunidad antes del 19 de noviembre, pero bueno, decirle a la gente que en Santa Rosa de Calamuchita y en todo el Valle de Calamuchita hay representación de la Libertad de Avanza, y el principal referente soy yo.
Le agradezco mucho, que tenga un buen día.
Igualmente, gracias, Mario.